En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del viernes. Muchas gracias por estar ahí. Feliz año. Esperemos que en este 2026 nos encontremos muchas veces y estos viernes estemos con nuestras cosas en el Oasis de Libertad, que si nada lo impide, seguirá como hasta ahora, siendo absolutamente impredecible lo que vaya a pasar. Esperamos que hayan disfrutado y que sigan haciéndolo, claro, si pueden, hasta el próximo martes y a partir de ahí la vuelta a la normalidad. Cuidado con el frío, ¿eh? A partir del próximo domingo, cuidado con el frío y con las nevadas que se anuncian mucho y muy fuertes. Así que vamos a estar un poco precavidos en ese aspecto. Empieza el año, vuelve el fútbol y lo hace además con ganas y con un calendario realmente apretado que nos llevará hasta casi finales del mes de julio. Y estamos en el día 2 de enero. El 19 de julio terminará el Mundial y con ello se bajará el telón por esta temporada. Vamos a ver qué pasa con el calendario y con las lesiones, porque para el arranque del 2026, Kylian Mbappé, por ejemplo, es baja segura para el partido del próximo domingo y su presencia en la Supercopa de la próxima semana está en el aire. Un esguince de rodilla ha provocado que el francés no juegue el domingo ante el Betis y veremos si lo hace en el derbi madrileño que se jugará el jueves a las 8 de la tarde en Arabia Saudí. Y para que no nos falten emociones fuertes, para empezar, mañana tenemos el derbi barcelonés, que últimamente, en los últimos años, están siendo muy tensos y que mañana además tiene un aliciente añadido: la presencia por primera vez de Joan García con la camiseta del Barça en su estadio, en el que era su estadio, en el estadio de Cornellà del Prat. Está claro que todo el mundo tiene derecho a opinar lo que quiera, pero vamos a esperar que se haga de la forma más cívica posible. Hoy hemos visto la habitual imagen previa a los derbis de Barcelona, es decir, la imagen de los dos entrenadores juntos con la camiseta cada uno de su equipo en el estadio que acoge el partido, en el escenario del partido. Ahí han estado Hans-Dieter Flick y Manolo González. Un Manolo González que, teniendo en cuenta los antecedentes históricos del Barça, ha pedido que nadie dé lecciones a la gente del Español sobre cómo se tiene que comportar mañana.
Y aquí no hemos matado a nadie aún. Aquí no vamos a venir con ramos de rosas mañana al partido, como es lógico, es que es una cosa de sentido común. Igual que cuando vamos al Camp Nou y nos cantan la segunda y nos cantan otras cosas, pues ahí no pasa nada tampoco. Entonces, porque si pasa algo que no tiene que pasar, los primeros que no podrán entrar al estadio son los aficionados. Porque realmente lo que está pasando aquí es que está todo el mundo esperando que el Español la cague para meterle mano por algún lado. Y después lecciones, no. Lecciones de comportamiento no. Cuando vino Luis Figo al Camp Nou, creo que no están en condiciones de dar lecciones a nadie.
Bueno, cada uno diga lo que quiera, pero dentro de un respeto, evidentemente, que proteste como quiera, pero sin faltar al respeto y sobre todo sin que pase de ahí. Eso es lo más importante. Hans-Dieter Flick, por su parte, no ha ahorrado ningún elogio para su homólogo en el Español. Ha vuelto de vacaciones con un espíritu muy optimista y piensa esto de la temporada que está haciendo su rival de mañana.
Ellos han hecho un trabajo fantástico. Tengo que felicitar a Manolo, es increíble. Su equipo está jugando muy bien. 5 victorias seguidas en la Liga es fantástico. Es un rival muy defensivo, pero también en la presión lo están haciendo muy bien. Y las transiciones, cuando tienen la pelota, también lo están haciendo muy bien. Así que nosotros tendremos que ocuparnos de esto. Hemos de jugar a nuestro mejor nivel mañana y es muy importante que lo hagamos.
El Barça, que empieza el año como líder, que recibe, en este caso, visita al Español, que es el quinto clasificado. Realmente sorprendente y muy elogiable lo que está haciendo el conjunto perico. Un partido que va a ser dirigido por Víctor García Verdura, que es un árbitro catalán nacido en Mataró. El CTA, ya saben que esta temporada ha querido terminar con el asunto de la territorialidad, ya lo ha hecho en varios partidos, en partidos precedentes, y mañana el derbi barcelonés lo arbitrará, por lo tanto, un árbitro catalán. Pues a Manolo González no le parece en absoluto adecuado.
creo que no es necesario, que antes no se hacía, que creo que es meter una presión al colegiado, porque haga lo que haga, se le va a venir en contra a él, se le va a disparar a él. Si ya en un partido normal, el árbitro ya en este partido está mirado muy por encima, pues imagínate mañana, pase lo que pase. Imagínate si el Español sale beneficiado, imagínate lo que puede pasar. Eso puede ser, vamos, mejor irte de Cataluña si eso pasa, ¿sabes?
Pues es mejor no imaginárselo entonces. Será mañana a las 9 de la noche, la 18ª y penúltima jornada de la primera vuelta, que ha comenzado ya con el partido de Vallecas, con el derbi del sur de Madrid. Rayo 1, Getafe 1. Jorge de Frutos ha adelantado al Rayo en los últimos segundos de la primera parte y Eran Barry ha empatado en los últimos segundos del partido. Con este resultado, el Rayo queda duodécimo con 19 puntos y el Getafe queda décimo con 21. En segunda se ha jugado el Eibar 2, Mirandés 1, y del fútbol internacional destacamos en el Calcio la victoria del Milán, Cagliari 0, Milán 1. Y la agenda para el fin de semana. Empezamos mañana a las 2 en Balaídos con el Celta-Valencia. A las 4 y cuarto, Osasuna Athletic. A las 6 y media, Elche-Villarreal. Y a las 9 de la noche, el ya mencionado Español-Barça. El domingo a las 2, Sevilla-Levante. A las 4 y cuarto, Real Madrid-Betis. A las 6 y media, Alavés Oviedo y Mallorca-Girona. Dos partidos a las 6 y media. Y a las 9 de la noche se cierra la jornada en Anoeta con el partido entre la Real y el Atlético de Madrid. Y a partir de ahí, los equipos, los cuatro participantes, a pensar en la Supercopa de Arabia. El miércoles, Barça-Atlético a las 8 y el jueves a las 8, misma hora, el partido entre los dos equipos madrileños, Atlético de Madrid-Real Madrid. La final se jugará el domingo también a las 8 de la tarde. Si recuerdan, Iñaki Williams, que acaba de ser padre, dijo ayer que ir a jugar a Arabia es una mierda. Así lo dijo, con esas palabras. Hoy su entrenador le ha pegado un tirón de orejas.
Independientemente de que nos guste más el formato o no, no sé si tuvo muy acertado Iñaki en la expresión ahí, como lo utilizó. En realidad, oye, yo creo que tenemos que ser cuidadosos un poco con las expresiones que utilizamos, más que nada porque para nosotros ir a Arabia supone prestigio. Significa que tenemos la posibilidad de ganar un título y al mismo tiempo nuestro club está recibiendo, cobrando por ir allí.
En el mercado de fichajes, que está abierto ya, tres movimientos. El Villarreal ha anunciado la llegada del argentino Thiago Fernández, que sustituye a Salomón. El Oviedo ha fichado al uruguayo Thiago Borbas. Y el Getafe se ha hecho con Carlos Martín, que procede, el chaval que procede del Atlético de Madrid. Y al margen del fútbol, en baloncesto, hemos tenido dos partidos de Euroliga. Baskonia 93, Fenerbahce 108. Y hace unos minutos ha terminado en el Palacio de los Deportes el Real Madrid 107, Dubai 93. Nos vamos directamente hasta el Palacio. Ahí está Rubén Parra. Hola, Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba. Victoria importantísima del Real Madrid en esta última jornada de la primera ronda de la Euroliga para comenzar el año, ante un rival muy complicado que llegó a irse 14 arriba a vestuarios, al descanso, pero el Real Madrid salió con energías renovadas y le dio la vuelta al partido para ganar precisamente por la misma distancia por la que perdía al irse a vestuarios, por 14. Si hablamos de energía, tenemos que hablar de un hombre, y ese hombre es Usman Garuba. Antes de nada, feliz año, Usman.
Hola, ¿qué tal? Feliz año.
Vaya partidazo en la segunda parte que os habéis marcado.
Sí, bueno, no teníamos otra manera de salir porque la primera parte ha sido lamentable, sobre todo en defensa, pero bueno, son cosas que nos están pasando demasiado a menudo, pero tenemos que cambiar esta dinámica de remontar los partidos en la segunda parte, así, en plan heroico. Yo creo que tenemos que estar más sólidos en la primera parte, tenemos que buscar la manera de estar más sólidos en la primera parte, porque ya son dos partidos y encima en casa también, entonces yo creo que tenemos que dar un paso adelante.
En realidad, tampoco ha sido tan mala la primera parte. Ha sido seis minutos clave en el segundo cuarto en el que os habéis ido un poco.
Sí, pero al final te meten, que ha sido, 58 puntos. No puede ser eso. Al final, yo creo que, bueno, es cierto que hemos ganado, pero hay que buscar la positividad, pero es cierto que tenemos que dar un paso adelante todos.
Está muy bien jugar con tíos que anotan mucho como Campazzo, como Sondia, como Trey Lyles, pero yo lo he dicho en la retransmisión, hoy lo que cambia el partido yo creo que es tu energía. ¿De dónde sacas esa fuerza y esa energía para incendiar el pabellón, que el palacio se venga abajo y que tus compañeros también se sumen a esa energía?
Bueno, al final yo solo intento ganar. Habrá días que yo anote más y ellos anoten menos, habrá días que ellos anoten más no me toque a mí, ¿sabes? O viceversa, ¿sabes? Yo creo que al final nuestro objetivo en este club es ganar. Yo creo que otros clubes, hay clubes que son como escaparates, hacer estadísticas y todo eso, pero nosotros solo jugamos para ganar, así que ese es nuestro objetivo y estoy contento de tener estos compañeros porque todos tenemos esa mentalidad. Hay días que salen las cosas mejor, hay días que salen peor, pero bueno, tenemos que seguir trabajando para nuestros objetivos, que son ganar los máximos trofeos posibles y ganar la máxima de victorias posible.
Esa es la estadística que importa en el Madrid, no tanto los puntos o asistencias o rebotes, sino los trofeos que lleves a la sala del estadio.
La vitrina, eso es lo que importa en este club y yo creo que tenemos que estar mentalizados con eso. Es cierto que bueno, al final somos muchos jugadores de mucha calidad en todos los puestos, hay que ser sincero, pero tenemos que tener esa mentalidad ganadora, porque al final aquí se te recuerda por lo que ganes, no por los puntos que metas o lo que sea, y yo intento dar lo máximo para mi equipo. Habrá días que anote más, días que anote menos, pero así es, bueno.
Tenía una duda, si ibas a acusar la inactividad, habéis estado 2 días sin jugar, que eso no sabéis lo que es, o sea, jugáis un día sí, un día no. Tenía esa duda, no habéis acusado la inactividad, ¿eh? Podéis estar 2 días sin jugar, no pasa nada. No,
hemos entrenado y estamos mentalizados, pero bueno, también hemos tenido muchos partidos seguidos, así que tampoco ha sido como días de inactividad, es que ha sido un día de inactividad, pero bueno, así es.
No, si lo digo porque jugáis un día sí, un día no, y esta vez habéis jugado un día sí y 2 no.
Sí, sí, bueno, son muchos partidos, pero bueno, así es nuestro calendario y nada. Creo que, bueno, estamos en un calendario exigente, pero es lo que hay, es lo que nos ha tocado y tenemos que aceptarlo.
Muchas gracias, Urman.
Ok, gracias a ti.
Pues hasta aquí, Joseba, la conexión con el Movistar Arena, con esta victoria del Madrid en el último partido de la primera vuelta de la Euroliga. La mejor forma de iniciar el año con un Usman Garúa que, ya te digo, a lo mejor en las estadísticas no es el que más resalta, pero la energía que pone y cómo cambia el rumbo de los partidos es increíble, y cómo se vive aquí en el Palacio.
Muy bien, pues gracias, Parra. Ese ha sido el estreno del Real Madrid. Recordamos que Baskonia ha perdido con Fenerbahce en casa y que además han jugado 4 partidos de la Liga ACB. Valencia, vaya temporadón del Valencia. Valencia ha ganado por 46 en Bilbao. Lleida ha ganado por 8 en Andorra. El Barça ha ganado por 20 al Zaragoza. Y el Girona ha ganado por 2 puntos en Manresa. Y recuerden que a partir de mañana hablaremos del Rally Dakar. Arranca mañana en Yanbu, en Arabia Saudí, y terminará el próximo día 17. Y como viernes que es, el Oasis y, por supuesto, el Campo del Gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Van a ser uno de los grandes protagonistas de este año 2026 con su nueva gira que les traerá, por ejemplo, a Madrid el próximo mes de julio en el Mad Cool. Los Foo Fighters, que ya saben que estrenan disco, este es el segundo single de ese disco, se llama Asking for a Friend. Con la música de Foo Fighters nos vamos a ir hasta Vallecas para saber qué se ha dicho después del Rayo 1, Getafe 1. Ahí está Carlos Ganga. Hola, Ganga, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas, feliz año.
Igualmente, hombre, ¿qué tal ha ido todo?
Muy bien, la bien. Verdad es que... ¿Dices el partido o yo?
Tú, en general, tú.
Ah, yo muy bien, llevo sin trabajar desde el día 21 de diciembre. O sea,
ya está bien, ¿eh? Ya está bien.
Sí, sí.
Ya está bien. ¿Será que este año no te vas a coger vacaciones en ese 2026, verdad?
Bueno, igual a finales de año tengo que
hacer
algo.
¿No? Obligado por las circunstancias.
Por obligación,
¿no?
Sí, sí.
Vale. Ya iremos hablando de eso, que todavía queda un poco de tiempo. Rayo 1, Getafe 1. No se puede uno fiar del Getafe hasta que pite el árbitro, incluso hasta que te vayas al túnel de vestuarios.
Vaya centros pone Milla.
Y vaya
remates a Getafe.
Oye, sí, por cierto, no sé si has visto esa imagen. Estamos hablando del minuto 90, ganaba el Rayo 1-0. Falta lateral que saca Milla. Y que, como siempre, remata Arambarri. Pero justo antes de la falta se veía a Íñigo Pérez, al técnico del Rayo, marcar el 8. Hacía el 8, el 8, el 8. No sé si se refería al 8, que es Arambarri.
Sí. Es que se lo hemos dicho en sala de prensa y ha dicho, mira, es que no me voy a colgar la medallita de que había avisado a mis jugadores, pero es así. Pero me da igual, porque estoy dolido por el gol. O sea, aquí sí, lo sabía Íñigo Pérez, lo sabía el Rayo Vallecano, pero lo han ejecutado bastante bien en el Getafe. Ha sido un partido que yo creo que ha reflejado un poco cómo estaban los dos equipos, porque con este empate el Rayo lleva 8 partidos seguidos sin ganar en Liga y el Getafe solo ha ganado 1 de los últimos 7. Ha sido un partido flojo. El Rayo más o menos viene en el primer tiempo. En el segundo me ha extrañado mucho el nivel del equipo de Íñigo Pérez. Muy raro, muy bajo. Y el Getafe poquito a poquito se ha ido acercando al área y en una falta al final del partido ha encontrado el empate. Muy significativas, Joseba, las ruedas de prensa. Ha dicho Bordalás que es un ejercicio de supervivencia lo que está haciendo. Que ningún equipo en el fútbol profesional entre primera y segunda división tiene 5 fichas libres, como tiene el Getafe, que está muy justo de efectivos y bastante resignado y con voz apesumbrada, ha dicho: necesitamos ayuda, necesitamos que el club nos fiche jugadores, porque si no va a ser muy difícil sobrevivir esta temporada. Y me ha sorprendido también mucho la rueda de prensa de Íñigo Pérez, que estaba abatidísimo, ha llegado a reconocer que estaba mal, que tenía que pasar este dolor, que cuando le ha marcado el Getafe ha sentido dolor de verdad y se ha ido muy, muy triste, como nunca yo lo había visto en el entrenador del Rayo.
Es un día difícil de asumir. No hay tiempo ahora mismo para poder limpiarse de la cabeza lo que ha sucedido. Entonces, bueno, de momento tenemos dolor y esperemos que pasemos las horas.
Pues sí, es una queja de marca de Íñigo Pérez, el técnico del Rayo Vallecano, como se ha quejado, tal como ha dicho Ganga en la rueda de prensa. Y antes, en los micrófonos de Movistar Plus, Pepe Bordalás, sobre la situación de la plantilla actual del Getafe. Fíjense cómo ha valorado lo que tiene en sus manos.
Es un ejercicio de supervivencia cada fin de semana y bueno, yo creo que es evidente, no voy a repetirlo, que el equipo necesita incorporaciones de manera inminente. Y no estamos hablando de una, de dos, estamos hablando de muchos jugadores porque estamos muy, muy justos. Yo creo que podemos ser en el fútbol profesional el único equipo que tiene 5 fichas libres. No. Estuve repasando un poco, no hay ningún equipo que tenga 5 fichas libres en el momento actual del campeonato.
Pues es la queja amarga que viene repitiendo Pepe Bordalás prácticamente desde el comienzo de la temporada, incluso antes, cuando la confección de la plantilla pues era realmente reducida para lo que quería el técnico alicantino. Ganga, hay una imagen que va a llamar mucho la atención para la gente que no la haya visto, a la que la ha visto seguro que le ha llamado la atención, y son las lágrimas. ¿Cómo lloraba de forma desconsolada Alex Sancris, el jugador madrileño? Sí. Que es un chaval, bueno, es un jugador ya curtido, porque tiene 28 años, pero ha jugado 23 minutos, pero ha salido en el 57 y ha sido sustituido en el 82. Un chaval que se lo ha tenido que currar muchísimo desde las categorías inferiores, buscándose la vida por ahí, hasta que le ha llegado la oportunidad. Ha sido dolorosísimo ver esa imagen del chaval.
Y por un canterano, le ha sustituido un canterano, ha dicho Bordalás en rueda de prensa, que lo sentía mucho, pero que tenía que tomar la mejor decisión para el equipo. Se ha ido Sancris llorando. Al principio hemos visto que se tocaba un poco el muslo cuando llegaba al vestuario, pero evidentemente ha sido una decisión técnica que ha tenido que tomar Bordalás. Y te voy a contar también, Joseba, un cruce de declaraciones que se acaba de producir. Yo creo que un poco malentendido. Ha dicho Sergio Camello, en la zona mixta, que el Getafe solo propone juego directo, que pierde tiempo, pero que no era una crítica al Getafe, sino que alababa que haciendo eso se mantuviera tantos años en primera. Le han trasladado esta pregunta a Arambarri, yo creo que un poco mal formulada. Le han dicho: oye, Camello se ha criticado, cuando Camello ha dicho: no es una crítica al Getafe. Y Arambarri ha dicho que es el peor Rayo que ha visto en los últimos años.
Toma ya.
Sí, sí. Así que se han picado ahí un poco, pero yo creo que Camello no ha dicho lo que le han trasladado a Arambarri.
Bueno, pues mira, creo que podemos escuchar lo que ha dicho Sergio Camello, ¿no? A ver.
No creo que sea falta de energía, es más falta de concentración. Es lo que te digo. Al final es un equipo que propone muy poco, pero que te tiene con la atención los 90 minutos, porque en cualquier jugada embarronada o un balón parado desde la distancia que sea, te meten en tu área, te ganan a la gresca y te pueden meter gol, y así ha venido. Entonces yo creo que ha sido un poco falta de concentración hasta que pitase.
Pues es lo que ha dicho Sergio Camello, y seguro que nos lo han trasladado como tal y como ha sonado a Arambarri, y ha salido con esa el jugador uruguayo. Muy bien, Ganga, pues no te voy a decir que vayas a tomar algo porque hace mucho frío y se está mejor en casa.
No, me voy a casa, pero vamos, del tirón.
Vale. Un abrazo. Te veo el lunes.
Un abrazo,
gracias.
Joseba.
Adiós. Hasta luego. 11:48, hora menos en Canarias. Mañana a esta hora estaremos hablando del derbi barcelonés, que se juega a las 9 en el CD de Cornellá. Español-Barça. Vaya momentazo del Español para recibir al líder de la Liga. Joan Bayori, Barcelona. Hola, Joan. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. Buenas noches.
Y había dudas sobre si iba a estar o no Lamine Yamal en ese partido, después de la ausencia del entrenamiento de ayer. Estará, ¿verdad?
Sí, estará. Hoy ya ha trabajado con total normalidad en el entrenamiento de esta mañana. Ayer no pudo entrenar con malestar, pero hoy ha trabajado y está a disposición de Flick. Flick ya ha dicho, por cierto, que también Dani Olmo está recuperado ya de esa luxación en el hombro. Va a poder contar con él. Pedri también está bien. No pudo jugar el último partido de Liga contra el Villarreal con una sobrecarga, está en condiciones. El que es duda es Ronny Bardaggi, se ha quedado en el gimnasio, no está de todas formas descartado. Sobre Araujo, sigue entrenando con el equipo, pero ha contado Flick que va a ser él el que decida cuándo volver a la actividad competitiva. Y recordemos, además, las bajas seguras para el partido de mañana de Gavi y de Christensen.
Vale. Está Kike Iglesias también. Hola, Kike, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy, compañeros, muy buenas.
¿Con qué ambiente se presenta el derbi? Va a ser una... bueno, ya no, iba a hacerte la pregunta de otra forma, pero me parece que ya lo has respondido. Jaja.
Sí, no, hombre, el ambiente que venimos contando aquí durante toda la semana, casi todo vendido, las pocas entradas que estaban a la venta, si el socio y el abonado responden, va a haber más de 35.000 personas mañana en Cornellá. Dos horas antes se abrirán las puertas. Las redes de detrás de las porterías, redes ya verás, muy pequeñas, muy 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 mínimas, de color negro y demás. Pero bueno, vamos a ver cómo se porta la gente y para ir al estadio. Muchos cacheos, policía a tope desde por la mañana. Partido de alto riesgo, el estadio está apercibido de cierre y vamos a ver qué tal han cundido en la afición del Español, bueno, pues las llamadas a la tranquilidad, a la prudencia, a la calma que han llegado desde el vestuario y desde la directiva del Español. Y el mañana es un partido grande, el Español no ha ganado nunca al Barça en Liga en Cornellá y bueno, pues esta parece ser una ocasión ideal teniendo en cuenta la buena racha que tienen los de Manolo González, que llegan casi sin bajas. Recuperamos a Puado, que no va a jugar de titular, y el equipo va a ser el mismo que ganó hace unos días en San Mamés.
Muy bien, pues enseguida en el Oasis profundizaremos sobre ese derbi barcelonés. Hasta luego, Quique, te esperamos en el Oasis, gracias.
Aquí estoy.
¿Algo más que quieras comentar, Joan?
Nada, a nivel ambiental, que el gran protagonista del partido, Joan García, está tranquilo, evidentemente sabe lo que le espera mañana, pero está muy enfocado en el partido, en hacerlo bien y en ayudar a su equipo a sacar los tres puntos. Hansi Flick sobre Joan ha dicho esta mañana que le ha visto esta semana trabajar muy bien, como cualquier otra semana. Es evidente que el partido va a ser especial para él, pero también ha dicho Flick que está jugando a un altísimo nivel, que está jugando muy bien y que mañana es un magnífico escenario, el mejor escenario para demostrar el magnífico nivel que tiene.
Muy bien. Hasta mañana, Joan. Gracias.
Un abrazo.
Y antes del Oasis de Libertad, vamos a ir hasta Sevilla. Vamos a saludar en primera instancia a Víctor Fernández. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. ¿Qué tal? Muy buenas.
Luego haremos la habitual presentación del Oasis, para que nos digas lo del humilde gacetillero y la prensa capitalina y todas estas cosas. Pero es que ayer Víctor Fernández soltó el bombazo. Vaya día para soltar un bombazo. Nos pillaste a todos allí de aquella manera, con la resaca todavía.
Mientras yo trabajaba.
Efectivamente. Mientras tú trabajabas, nosotros escuchábamos la radio, por eso nos enteramos de las intenciones de Sergio Ramos. Claro, el titular es muy llamativo. Sergio Ramos quiere comprar el Sevilla, dices, pero ¿esto de dónde ha salido? ¿Cómo? ¿Solo? ¿Con más inversores? ¿Para ser qué? ¿Qué quiere ser? Bueno, claro, ¿eso se esperaba? ¿Se barruntaba de alguna forma o ha salido de la nada?
Vamos a ver, hay un momento, Joseba, que con esto de las redes sociales y el bombardeo prácticamente minuto a minuto de noticias estúpidas que acumulan los medios de comunicación, pues hay veces que uno se despista un poco. Pero por eso ayer quería ser incisivo en la noticia. Sergio Ramos, a día de hoy, lidera una oferta muy potente económicamente para comprar el Sevilla. Esto no es ninguna historia, no es ninguna película periodística dándole énfasis a un detallito que va a morir dentro de 2 o 3 días. E insisto, el titular es que Sergio Ramos lidera un proyecto de varios fondos de inversión que le están poniendo el dinero para comprar el Sevilla. A día de hoy, fuentes cercanas a este asunto aseguran que la oferta iguala e incluso supera a todas las que han llegado. Hay un asunto, una negociación abierta con un fondo americano esa negociación está paralizada. No se puede elevar nada definitivo porque aquí hay muchos intereses, Joseba, muchos intereses, no solo del precio de las acciones, sino también ciertas comisiones que empiezan a volar de un lado para otro. Claro, que la operación de compra y venta de un club es no es ir a comprar un pantalón.
Ah, no, claro.
Claro, pasaré. Es que aquí ya no es solo el precio de las acciones, es que aquí está el famoso mundo de la comisión, y yo no señalo absolutamente a nadie. Entonces interesa que unas puertas se abran, interesa que otras puertas se cierren, interesa, pase usted por aquí porque me interesa, pero a día de hoy la oferta de Sergio Ramos, que lidera a un grupo importante de inversión, es potente e iguala y supera a la mayoría que maneja el club. El club, lógicamente, está jugando sus cartas. Oferta que, por cierto, te confirmo, Joseba, que ha sido bien recibida entre los máximos accionistas, porque la oferta está magníficamente redactada, magníficamente elaborada, con el aval de los fondos, y bajo ningún concepto se puede echar para atrás ni se puede criticar, algo muy habitual en estas negociaciones, porque están locos por venderle al Sevilla a un extranjero que no sea ni del grupo Antonio Lapi, Fede Quintero, ni de Sergio Ramos. ¿El por qué? Nos enteraremos algún día.
Vale.
Y lo conoceremos. Pero la noticia, que me parece que para abrir el año no está mal, es que Sergio Ramos lidera a día de hoy una potente oferta para comprar el Sevilla y está en esa pelea.
Vale. ¿Se sabe por no. quién va acompañado Sergio Ramos en esta iniciativa?
No.
No.
No. Se saben algunas cosas y otras no. Pero a día de hoy están todos los esfuerzos puestos en la negociación. Porque asegura Sergio Ramos que desgastarse en otra cosa no tiene ningún sentido. Y anunciar cosas que después no puedan salir no tiene ningún sentido. No quiere dar ningún paso en falso, pero desde luego va a contar con lo mejor que pueda haber en el mercado, porque está respaldado económicamente, y no nos olvidemos, con el empuje, la valentía, la confianza y la ambición que tiene este majara que se llama Sergio Ramos, que lo ha conseguido todo en el fútbol y que quiere comprar el Sevilla.
Vale, ¿y se sabe qué papel desempeñaría Sergio Ramos en toda esta iniciativa?
No,
porque, él se ha despedido del fútbol mexicano, pero su intención es seguir jugando al fútbol, claro.
Sí, hasta verano.
Hasta el próximo verano, vale.
Hasta verano, pero bueno, ya veremos. Ya se verá, va a depender también mucho de cómo avancen estas conversaciones. De todas formas, eso lo tendrá que decidir en breve, porque el mercado se cierra,
claro,
a final de enero. La posible compra del Sevilla tampoco... si en un momento determinado el club aceptara abrir la puerta, pues abriría un plan de estudio, igual que han tenido el fondo americano, donde entrarían a saco los fondos de inversión a ver los números, ¿no? Las auditorías. Estamos hablando de un plazo de varios meses. Es decir, que no creo que este asunto, si fuera la oferta de Sergio Ramos o otra, se vaya a liberar en cuestión de días. Vamos a ver. Pero su intención es jugar hasta el mes de junio y encabezar y liderar este proyecto a partir del verano.
Perfecto. Bueno, pues hablaremos en el oasis de todo esto. Me imagino que desde otra perspectiva, porque ahora lo hemos contado tal y como es, y luego ya veremos qué lectura le damos.
Vuelve el oasis.
Vuelve el oasis, señor. Encantado, vale. Además.
En
5 minutos. Hasta ahora, Víctor. Gracias.
No me voy.
Muy bien, gracias. Jairo Seguro, lo que están diciendo los siguientes en las redes sociales, muy buena.
Román.
Es que me he ido directamente al guión y digo, Jairo Seguro, levanto la cabeza y digo, coño, si no es Jairo Seguro, es Román.
Bueno, pues
hola,
si
Román,
algún,
muy
por si alguno anda despistado como tú, le recordamos a los oyentes que pueden mandar sus mensajes al 637-230010 o a nuestras redes sociales @partidazocope. Hoy mucho peloteo, Joseba, nos dicen, feliz año, Asis, teníamos mono de volver a escucharos, me he tenido que poner de nuevo alguno de vuestros queridos podcasts.
Vaya, hombre.
Peloteo para ti también, Joseba, eres el más grande seleccionando música. Ole, ole y ole. Y este no es
elección. Era una elección bastante fácil porque los Foo Fighters tienen muchos seguidores. Ahí juegas con viento a favor, ¿eh?
Estos dos los he seleccionado porque me parece curioso que han utilizado dos oyentes distintos la misma palabra, y no es una palabra muy común, arrabalero, para definir a Manolo. A Manolo González y a Joan García. Un oyente dice, realmente arrabalero el Manolo este, y otro dice, no soporto al arrabalero de Joan García, que disfrute en el Fútbol Club Palancalona. Hola. Otro oyente nos dice: Pere Milla dijo que iba a pisar a Lamine y no dijisteis nada. Lamine responde en Instagram y ahora calienta el derbi. Quitaos la máscara ya.
Vamos a hablar de ello en el Oasis. Lo que pasa es que se le ha dado una trascendencia. Hay que contextualizar todo esto. Y era un programa de una televisión que se emite en Barcelona, BTV creo que se llama. Y hay un oyente, un telespectador que le dice: ¿a quién preferías pisar? ¿A Lamine Yamal o a Joan García? Y él se ríe mucho y dice: a Lamine Yamal, jajajaja. Dice: ya tiene el Sport el titular, Pere Milla va a pisar a Lamine Yamal. Claro, entonces si te quedas solo con Pere Milla, comillas, claro, voy a pisar a Lamine Yamal, pues claro, se descontextualiza absolutamente todo. Pero sí, luego lo pondremos y hablaremos de ello.
Más críticas para Manolo González, dice otro oyente. ¿De verdad Manolo González ha dicho: aquí aún no hemos matado a nadie, aún mañana se puede liar gorda por culpa de los dos equipos? Y un último oyente nos dice: para los que no nos gusta el fútbol, la noche del Oasis es la mejor y más influyente de la semana.
Bueno, pues esperemos no defraudar a ninguno de nuestros oyentes. Como seguro que no se queda nada defraudados, Morris, aquellos que la semana que viene, con la llegada de los Reyes, vayan a recibirnos Dorking by Flucho.
Claro, Joseba, porque infinidad de mujeres han escrito en su carta a los Reyes Magos: quiero mis Dorking by Fluchos. Claro, los zapatos, botines, botas o deportivos Dorking by Fluchos son un aire fresco muy libre para las chicas. ¿Y para qué? Pues mira, te sirve para todo, para trabajar, para salir a la calle elegantes o con ese toque casual o deportivo tan de moda. Y lo mejor de todo, con la tecnología que garantiza su comodidad. Así que esta Navidad libera tus pies con Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Pues acaban de sonar las señales horarias de las 12 de la noche, las 11 de las Islas Canarias. Así que momento perfecto para empezar el primer Oasis de este año 2026.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Sin premio en la lotería de Navidad?
No pasa nada. Todavía nos queda la del niño.
Este martes, desde las 12, sigue el sorteo del niño en Herrera en COPE.
¡El 7!
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu furgo,
te compra tu moto,
te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.